Buenas noches, buenos días, depende de dónde se nos oiga. Aquí en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, una novedad. Una compañera que se ha ido sumando poquito a poco hasta hacer un huequito, que espero que sea un hueco en los corazones de toda la audiencia. Laura Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está esa isla?
Bien.
Bien.
Estamos aquí en este pequeño gran país, un poco con ardiendo a ratos, pero bien.
Los humos de la Gomera llegan.
Sí.
Llegan.
Y hasta aquí cerquita, que aquí en la, justo en el barrio donde está Radio Pimienta, también hubo un pequeño incendio hace poquitísimo, pero que ya está todo controlado. Estamos entre fuegos controlados.
Menos mal que vamos controlando los fuegos que nos queman demasiado. Demasiada hoguera. Laura, la verdad que no te puedo decir bienvenida porque ya llevas un tiempo ahí, como sois vosotras, ¿no? Las gentes del lugar, a la calladita, poquito a poco, en plan hormiga. Pero sí que adelantamos que, bueno, poco a poco también se va a notar tu mano, tus ideas, tu manera de hacer. Y nos alegra, la verdad que nos alegra mucho. Sumar siempre es lindo.
Muchas
y
gracias.
Hoy, pues te voy a contar, Laura, lo que tenemos para ti y para todas, un poco. En principio, vamos a viajar a Lleida, donde un agente de educación social viene desarrollando en los últimos años unas jornadas muy interesantes de debate, reflexión de hacia dónde va esto del trabajo social, la educación social, la profesionalización, la acción militante. Y ahí una personita la fuimos conociendo año tras año y nos pareció que tenía cositas que contar. Y hoy lo contará en esa entrevista después de esta presentación y de esta entrada. Se llama Marta y la verdad que merece la pena escucharla. Y después, hoy Laura pues dará la entrada e introducirá en la parte de oficinas de información sobre derechos sociales a Alambique, desde Asturias, más en concreto de Sison, con la fiebre que ahí andan preparando ese encuentro baladrín, donde las gentes hoy, para terminar el programa de Zambra, las malagueñas, además de su libro habitual, nos van a traer ni más ni menos que este mismo encuentro de Baladre, Los Entresijos, que es lo que va a haber allá. Y yo, por mi parte, nada más que dar esta puerta abierta, Laura, es todo tuyo.
Nosotras
las personas.
Con consumo y contaminación.
nosotras las personas desde Canarias para el mundo nos vamos a una isla, a un mar Mediterráneo, Menorca. Allí la parieron, pero inquieta como es, por Lleida parió unas cuantas semillitas. Bona nit, Marta.
Bona nit, Manolo.
Bona nit. Educación social, búsquedas, militancia, actitudes críticas. ¿Te suena todo eso?
Me suena todo esto muchísimo.
¿Te suena todo eso? ¿Cómo se ve este panorama del mundo profesional de la educación social, Marta?
Pues en Lleida hemos hecho algunas reflexiones sobre este tema y se ve de formas muy distintas. Yo pienso que está muy bien que la educación social o los educadores sociales, de hecho, es algo básico, que tengan una actitud crítica, que estén movilizados y que sean que estén haciendo un trabajo de transformación social, ¿de acuerdo? Esto es casi indispensable en nuestra profesión, pero por otro lado hay algo que preocupa al colectivo en general, y es que, bueno, pues es que en muchos casos la militancia ha dejado de ser militancia puramente y ha pasado a ser una militancia profesionalizada, y esto ha preocupado un poco al colectivo.
Hablas de la necesidad de la gente de comer de algo, ¿no?
Hablo de la necesidad de la gente de comer de algo, y también hablo de la necesidad de algunos movimientos sociales de tener a personas con una dedicación distinta a la que con la que se habían alimentado hasta el momento. Y es que muchos movimientos sociales se han modificado, transformado, pensando que necesitan a alguien trabajando en una oficina o trabajando y haciendo algunas labores burocráticas, porque si no es así, Manolo, tienden a desaparecer o a dejar de ser tan transformadores como lo habían sido hasta el momento, porque sus pocos militantes que tienen o que les quedan están ocupando todo su tiempo de militancia en haciendo burocrática, tareas burocráticas o tareas no transformadoras ni activistas.
Te hago esta entrada porque, sobre todo, algunas no lo saben, pero Marta es una de las personas que por allá por Lleida, en esa escuela de educación y trabajo social, con otras gentes, ya han llevado a cabo, como si no me equivoco, tres jornadas,
cuatro jornadas,
¿no? 4 años consecutivos de debates de dónde estamos, dónde deseamos ir. Es realmente compatible el empleo, la transformación, la militancia, la búsqueda. Y todo, intuyo, Marta, viene también, además de una reflexión personal, desde unas prácticas militantes, ¿no? Porque
sí, claro.
En Lleida, además de dinamizar este espacio, andabas por algo que era algo así como, si me equivoco, me corriges, el comercio justo, ¿no? Y
sí, bueno, era un, bueno, es una asociación de comercio justo y consumo responsable. Y pues en este espacio es donde surgen algunas dudas a nivel personal sobre esta cuestión, claro, sí.
Pero en Lleida también compartes relaciones con múltiples gentes, ¿no?
Sí,
a veces,
claro,
de vez en cuando, por internet, estas cosas que pasan, llegan informaciones de centros sociales alquilados. De ¿cuál
algunos
es el panorama?
También ocupados.
¿Cuál es el panorama? Cuéntanoslo.
Pues Lleida es una ciudad muy, muy, bueno, bastante movilizada en cuestiones sociales. Por ejemplo, hay un espacio interesantísimo que se llama La Maraña, que es un colectivo que agrupa distintos proyectos. Uno es una cooperativa de consumo, otro es un grupo de aprendizaje colectivo, muy interesante, con personas algunos profesionales o algunos economistas que nos están enseñando un montón de cosas. Otro proyecto es La Directa, un medio de comunicación alternativo interesantísimo. Y después La Maraña en sí también es un proyecto de transformación social aquí en la ciudad que tiene muchísima importancia y que está haciendo un trabajo muy bonito.
Muy bonito en claves. ¿Cuáles son las iniciativas en las que está participando e impulsando esta maraña?
Esta maraña de proyectos está participando en proyectos políticos a nivel local, ¿de acuerdo? Tiene muy claro que la lucha debe ser primero a nivel local y a nivel municipal de la ciudad de Lleida y está haciendo mucho trabajo, sobre todo en cuestiones de resistencia urbanística en la ciudad de Lleida, que está sufriendo un trasvase bastante importante, y después también a nivel de consumo, a nivel de ecología y sobre todo en política. Es una gran opción de oposición a política municipal.
¿Y cómo, si te pedirían hacer un diagnóstico de los movimientos sociales en Lleida y de rebote de alguna forma también en lo que tú conoces y percibes de Cataluña, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las claves hoy?
Bueno, no sé si me atrevo a hacer algo tan importante, pero bueno, yo pienso que Cataluña es un espacio donde hay muchos movimientos sociales. Históricamente es una comunidad, bueno, es un lugar donde hay muchísimos movimientos sociales, pero aún así no hay que olvidar en el momento en el que vivimos a nivel global, y es un momento un poco peligroso por los movimientos sociales, porque no sé si por una coyuntura económica o social o de globalización a nivel mundial, pues la gente que debe impulsar estos movimientos sociales no está muy por la labor, quizás.
¿No crees tú que está por la labor? ¿No?
Yo creo que no. Yo creo que no como debería. La población en general, las personas que están en los movimientos sociales, evidentemente están resistiendo como campeones y están haciendo un trabajo interesantísimo, importantísimo a nivel de resistencia, pero aún así la población en general no está movilizada como debería estarlo, sobre todo teniendo en cuenta cómo está la situación económica, social y cultural a nivel mundial prácticamente.
Porque Marta, bueno, voy a recordarle a la gente que lógicamente no te conoce, no hace mucho has pasado por Cuba,
sí.
Has tenido una experiencia en movimientos sociales allá,
sí.
Antes, si no me equivoco, por México, por allá, ¿no? Por Chiapas.
Sí.
Vamos primero por Cuba. Uh-huh. ¿Cómo ves o cómo has vivido, visto, cuál ha sido desde tu mirada la percepción de esos movimientos sociales en esta Cuba de tanto interés generalizado?
Uy, sí. Bueno, esto es más difícil de lo que me habías dicho, ¿eh, Manolo? bueno, yo creo que es muy difícil hacer una mirada general a Cuba sin tener en cuenta la realidad social, cultural, económica y histórica, sobre todo, y política que ha sufrido, ha vivido Cuba. Y no sé responderte muy bien, aunque yo pienso que quizás los movimientos sociales en Cuba, como los entendemos aquí o como se pueden entender en otras partes de América Latina, no tienen un espacio libre para trabajar, ¿de acuerdo? Pero aún así creo que allí hay otra concepción de los movimientos sociales que quizás se vive de otra forma, pero porque su historia y su sistema social lo ha permitido así, pero es que en el fondo en todos los sitios los movimientos sociales viven de la forma que su realidad histórica les lleva a vivir. no sé.
¿Pero vistes una Cuba activa, inquieta, dinámica, una gente preocupada por la cotidianidad, aportando energía en la mejora de las condiciones de vida? ¿Qué Cuba vistes?
Mire, Manolo, vi una Cuba dividida en tres partes. Vi una Cuba dividida en tres partes, en tres generaciones, quizás. La primera generación muy aferrada al sistema socialista y al sistema político de Castro, que era la generación que vivió anteriormente a la revolución. Después vi una generación acomodada y convencida con el sistema y tranquila con el sistema, que es la primera generación de personas que nacieron con el periodo revolucionario, y vi una Cuba despreocupada y una Cuba con ganas sencillamente de salir del país, que es la generación joven. Y creo que esta es la Cuba que a mí me preocupaba, porque no están satisfechos plenamente con el sistema, pero en realidad lo que desean no es cambiar el sistema, o bueno, sí, quizás sí lo desean, pero básicamente lo que desean es un interés personal, individual, de salir del país, y en muchas ocasiones justificado, no digo que no, pero bueno, preocupante por mi parte, porque no se ve yo no vi una intención de transformación de una realidad que no les gustara, sino una intención de aceptar esta realidad, pero ellos salir adelante hacia otro sistema que es el capitalismo, es el sistema capitalista, y poco reflexionada esta opción, quizás.
Antes pasaste por Chiapas.
Sí, pero de forma muy breve y
bueno, lo suficiente como para tener unas impresiones.
Sí, quizás, no sé.
De alguna forma, todos estos pasos por realidades diferentes, ¿en qué medida te están sirviendo para reubicarte ahora en Cataluña?
Inmensamente me está sirviendo en cualquier persona el hecho de acercarse a otra realidad social, cultural, política y económica. Es increíblemente enriquecedor para su vida personal, cotidiana y hasta doméstica, podríamos hablar. Por ejemplo, en el sistema de consumo es imprescindible, ¿no?, tener visiones de otras realidades. Imagínate si afecta a nivel doméstico, cómo llega a afectar a nivel personal, interno, muchísimo. Y teniendo muy claro, yo creo que lo que es todas estas experiencias me han aportado, pues es la posibilidad quizás de ver la realidad de una forma más global, y de esta manera, pues, bueno, saber también relativizar las cuestiones y, bueno, y ver la vida diaria de una forma más clara y con más capacidad de gestión, ¿no?, de la realidad, de gestión o de transformación.
Yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo, tu idioma de uso habitual es el catalán.
Así es.
Hablar para ti en castellano es una especie de semi-reto. Lo siento.
No, ya me gusta.
Pero bueno. Sí que más de una vez nos hemos encontrado, hemos charlado, hemos dejado libres nuestras dudas, ¿no?, mutuas, sobre, digamos, lo fácil, entre comillas, creo que me vas a entender la primera, que es irse de un país, una sociedad donde no se valora lo poquito que a veces podemos hacer, por el bien, digamos, en términos de transformación colectiva, y terminar en la cooperación. Estos viajes, esta experiencia tuya, todos estos últimos años, ¿no?, en esta tienda y en toda la dinámica que hay alrededor de ella, del comercio justo y responsable, ¿qué conclusión o qué dudas o qué interrogantes te haces sobre este debate de cómo se complementa todo esto? Luchar aquí, luchar allá.
Mira, no sé muy bien si voy a responder si voy a responder bien a la pregunta, pero yo pienso que debe ser una cosa a nivel personal, y con esto ya digo, ya lo digo todo, porque la lucha siempre debe ser de transformación. Esto no de reforma o de gestión de la realidad, sino de transformar algo que no nos gusta, ¿no? Y esto puede hacerse en distintas vías. Una es la de a nivel personal, quizás más doméstico, más cotidiano, más diario, más de consumo, quizás, ¿no? Simplemente. Y la otra es a nivel colectivo. Y desde mi punto de vista, las dos son igualmente apreciables, o, bueno, no sé cómo sería la palabra en castellano, pero igual de válidas, ¿no? Cada persona debe escoger en el momento en que vive, o en el momento en el que está, cuál de las herramientas debe coger y para hacer esta transformación. El problema está en que parte de la sociedad, una parte muy grande, no es consciente de que debemos hacer una transformación y que algo debe cambiar, porque estamos en un sistema económico, social, político y cultural injusto, que nos lleva a injusticias a nivel local y a nivel mundial. Por tanto, debemos cambiar estas cosas. Y yo pienso que la lucha internacionalista está bien, pero la lucha local, municipal, es importantísima también. Y no sé, quizás esto es el motivo de que a nivel personal pues he dejado un poquito atrás quizás la lucha más de comercio justo a nivel internacionalista y todo, y de cada vez tengo más inquietudes a nivel municipal y a nivel local de movimientos de transformación más locales. No sé, Manolo, si es esto lo que me habías preguntado.
Sí, bueno, ya sabes que no es un cuestionario, es un programa, os traemos a gente inquieta, a gente que sabemos que al margen de cómo os percibáis, para nosotras es de gran interés escucharos, y no hay nada previsto. Bueno. Abrimos los micros y cada cual larga. En este análisis y en este recorrido de los últimos años, tuyo personal, este reubicarte ahora en el ámbito local, de poner los acentos ahí, ¿cómo vives algo que parece también como muy necesario? Los enredos, las redes, el trabajo en red, las dinámicas de cooperación, de apoyo mutuo.
Buah, esto es genial, Manolo. Esto es una herramienta imprescindible en los movimientos sociales, y ahora tenemos una oportunidad de oro, que era de la que hablábamos antes, y son los medios de la red, ¿no? La gran internet o la red, bueno, primero la red a nivel humano es imprescindible, esto quien no lo sabe, pero es que ahora además tenemos la posibilidad de tener una red a nivel humano con una herramienta fantástica. ¿Cuántos movimientos sociales ahora tienen como base internet, el correo electrónico, por ejemplo? Una cosa que podría tener tan poca, pero tiene tantísima importancia en los movimientos sociales. Yo pienso que no debemos dejar en ningún caso atrás las formas más clásicas de trabajar, que evidentemente es la asamblea, el trabajo en equipo, las comisiones o como queramos en cada entidad y cada grupo de personas como desee trabajar, pero actualmente tenemos unas herramientas que son fantásticas para la movilización social, y tenemos que aprovecharlas, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. Por ejemplo, mi realidad es un poco esta. Yo vivo en Lleida, que está muy lejos de donde yo nací, que es Menorca, que tengo un enlace sentimental y personal muy grande, y a la vez me siento muy ligada a los movimientos sociales de aquella parte de aquella islita, ¿no? Me siento muy ligada y muy responsable de todos aquellos movimientos. Por tanto, para mí resulta una herramienta increíblemente buena el correo electrónico y poder hasta a veces hacer propuestas desde la distancia o compartir experiencias con personas que están en una lucha que yo también deseo participar, aunque sea de esta forma.
Porque de alguna manera en Menorca ahí sigues, ¿no? Latente, sí, claro. Y activa. Algunos meses al año te vas con las criaturas de tu lugar de origen, ¿no?
Sí, bueno, yo en Menorca intento ir tanto como puedo, aunque el sistema de transporte aéreo sea fatídico y muy difícil de... Bueno, esto ya lo saben las personas de las que estás tú ahora rodeado y tú mismo, porque supongo que en Canarias les pasa una cosa muy parecida que en Menorca, ¿no?, en este sentido.
Claro. Y aún así, ese vínculo, esa sensación, ese aún desde la distancia, te sientes allí también, de alguna
sí,
forma.
Claro. Uh-huh. Además, hay luchas importantísimas en Menorca.
¿Luchas importantísimas? ¿Como cuál?
Sobre todo la ecológica.
La sostenibilidad,
la
posibilidad de asegurar la vida.
Sí, porque como sabéis, y como esto también debe pasar, bueno, yo no conozco la realidad canaria, pero imagino que esto también debe pasar en muchos rinconcitos de las Canarias, que son unas pequeñas perlitas en medio del mar que los devoradores hoteleros y las empresas aéreas desean manipular como ellos quieren, y esto hay que solucionarlo de alguna manera.
Y Menorca, Lleida, Cuba, Chiapas, el corazón en muchos sitios, muchas personas, ¿no?, a lo largo de estos,
pues claro,
años, esas cuatro jornadas, esas emociones.
Sí.
¿Merece la pena?
Sí.
Merece la pena.
Merece mucho la pena, rotundísimamente.
Ayuda, ¿verdad? Ayuda a crecer, ¿no?, como personas, ¿no?
Claro, básicamente yo creo que lo más importante de todo esto es que, bueno, primero las personas que rodean toda esta realidad y segundo la aportación personal. Y el hecho de poder conocer personas tan, tan increíblemente ricas a nivel personal como tú, por ejemplo, Manolo.
Se agradece, la verdad que se agradece. Me toca gestionar el tiempo, Marta.
Uh-huh.
Es un gustazo, siento tenerte que haber forzado a hablar este idioma.
No, ya me gusta, ¿eh?
Que sé que no es el tuyo. Y además de Bona Nit, sabemos que te vamos a escuchar más de una vez en este programa de Nosotras las Personas, desde aquí, desde la Orotava, desde Canarias, para el mundo.
Pues Manolo, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque estar cerca de un micrófono siempre es una oportunidad, y tener el placer de compartir un rato contigo, aunque sea a tanta distancia, y con los compañeros de la Orotava, siempre es un placer.
Ajul, dicen por aquí.
Ajul.
Ajul. Sí. Que ni es agur, ni es aul, es ajul. Besos. Petons.
Besos, Manolo.
macho de mi barrio.
Continuamos en Nosotras las Personas y esta vez hablamos con Nandi de la Oficina de Información Alternativa La Espiral. Nandi, de Alambique. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, por aquí estamos, con las tierras del norte.
¿Qué nos cuentas hoy?
Bueno, pues queríamos informaros y comentaros un poquitín lo que fue hace ya va a ser 15 días, en la semana del 14 al 19 de abril, la primera semana por la redistribución de la riqueza. Desde aquí, desde Asturias, desde la Asociación contra la Exclusión Alambique, este año hemos elegido, bueno, porque como que llevamos mucho tiempo analizando todas aquellas situaciones de exclusión, de necesidad, de problemas, y como que parecía que no mirábamos hacia la parte de arriba del estatus social, de aquellas personas ricas que a costa de todos los demás están enriqueciéndose, y quisimos dar una vuelta durante toda esta semana a toda esta situación. Entonces, bueno, el lunes 14 de abril contamos con Miren Echezarreta, del Seminario Taifa, que nos hizo un acercamiento a toda esa realidad sobre cómo se está repartiendo y cómo está redistribuida la riqueza. Durante toda la semana, el título de la semana fue Es hora de repartir la tarta. Entonces, el primer título que pusimos para esa charla de Miren era ¿cómo se está repartiendo la tarta? Después, el martes día 15... distribuimos o desplegamos, mejor dicho, un gran juego en la calle, en el paseo de Begoña, en Gijón, de alguna manera dándole la vuelta a ese juego llamado el Monopoly, que en este caso lo hemos cambiado de nombre y lo hemos cambiado las reglas y se llamaba el Redistripoli, que precisamente de alguna manera lo que intentaba era redistribuir, es decir, no conseguir que una persona solo ganara el juego o intentara desbancar a los demás de todos sus fondos, sino redistribuir esos fondos y hacer que todas las personas pudieran vivir tranquilamente. Luego, el miércoles 16, contamos con la participación de tres personas desde el planteamiento de redistribuir la cultura, por no hacerlo solo desde el punto de vista económico, sino que la redistribución también pensamos que viene desde otros puntos de vista, ya no solo, como comentaba antes, económico, sino también cultural, sanitario, educativo, etcétera, ¿no? Entonces contamos desde la redistribución de la cultura con el Ateneo Obrero de Gijón, con el local social de Cambalache de Oviedo y con la gente de la Casa Azul de Navia, que nos contaron de alguna manera cuáles son sus luchas y qué es lo que están haciendo en cada uno de estos territorios desde esta redistribución de la cultura. Luego el jueves 17, bueno, hicimos una proyección de dos audiovisuales, uno de Reas Navarra, Rescatemos el Dinero, que bueno, está bastante bien, era sobre unas situaciones que tienen que ver con el tema de la economía social y economía alternativa, y también otra proyección que bueno, planteaba una situación que además es muy cercana aquí en Asturias, tiene que ver con el tema de las indemnizaciones, cuando una empresa quiebra, qué pasa después, que bueno, cómo se puede llegar a acuerdos y qué es lo que se hace desde una localidad, en este caso estábamos hablando de una localidad ficticia en Madrid, cómo lo hicieron ellos, cómo incluso consiguieron que los fondos que obtuvieron a través de las indemnizaciones se redistribuyeran de alguna forma, ¿no? Y luego, el viernes, contamos con la gente de la Plataforma contra la Exclusión de Río Chacaldo, hablándonos de, por un reparto justo, luchas y propuestas. Bueno, la verdad es que la charla fue bastante interesante. Ya, bueno, además, sobre todo, como es gente bastante cercana a nosotras, bueno, nos pareció como muy significativa y estuvo bastante bien que desde esa lucha que ellos llevan muchos años ya planteando y cómo lo están haciendo. Y luego finalizamos el sábado 19 de abril en el barrio de Nuevo Gijón, que es donde tenemos ubicada nuestra oficina de La Espiral, con una serie de juegos infantiles. Contamos con la participación de bastantes chavales pequeños, volvimos otra vez a desplegar el Reis Tripoli y hicimos una comida popular, una gran lentejada, entre todas las personas que se acercaron allí a lo largo de la mañana. Y eso un poco fue lo que la primera semana sobre por la redistribución de la riqueza. Un poco las conclusiones a las que llegamos fueron, denunciamos el reparto injusto de la riqueza que hace que unos pocos tengan en su propiedad los bienes y recursos que la sociedad genera, la acumulación de la riqueza económica, social y cultural y la pérdida de derechos sociales que esta acumulación provoca, las políticas que facilitan la acumulación y la riqueza de unos pocos y no cubren las necesidades de todas las personas. Y como forma alternativa apostamos por la lucha y la denuncia como herramientas imprescindibles para conseguir un reparto más justo de los recursos, por generar espacios donde las personas podamos participar de manera real e incidir en realidades más próximas, por las prácticas concretas y cotidianas, la economía social, las iniciativas culturales, las cajas de solidaridad, la educación popular y otras muchas luchas que comienzan a redistribuir la riqueza y la idea de vivir de otra manera. Y por ello apostamos por lo comunitario como forma de relación, recuperando los espacios colectivos y públicos para llevar a cabo nuestras propuestas. Y fue más que nada las conclusiones y el análisis que pudimos llegar después de toda esta semana de actividades. Y esto es lo que tuvimos hace dos semanas aquí en Asturias, en nuestro territorio. Y es un poco lo que os queríamos comentar de las luchas en las que estamos enfrascados. Y bueno, al mismo tiempo te comento la otra parte, que es desde la oficina, desde la Espiral. Bueno, nosotros trabajamos básicamente con las personas que acceden a la oficina sobre el tema del salario social, que es una renta mínima que se aprobó hace ya tres años en Asturias. Y últimamente, después del cambio de gobierno, antes era un gobierno de coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, siempre tuvieron bastantes problemas con el tema de la aprobación del salario social. Y desde el cambio de gobierno, el Partido Socialista lleva lanzando pedradas y bombas sobre que el salario social no funciona, que de alguna manera la gente se cronifica dentro de él. Bueno, las típicas argumentaciones neoliberales que hacen que cualquier tipo de planteamiento de derecho al final de una u otra manera se vea recortado. Entonces pensamos que esto ya es un derecho que de una u otra manera se está consiguiendo, que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir luchando y seguir apostando por este tipo de derechos sociales y profundizar mucho más en ellos, más que lanzar pedradas, más que intentar recortarlos, seguir apostando por ellos y seguir luchando. Entonces estamos un poco planteándonos ahora lo que puede ser una posible denuncia sobre estas situaciones y sobre estos globos sondas que están lanzando desde el Partido Socialista e incluso, bueno, evidentemente desde el Partido Popular. Y básicamente es esto en lo que estamos en estos momentos.
Pues muy bien, Nandi, muchas gracias. Uh-huh. Ya nos contarás un poco otro día en qué han decidido concretar ese proyecto.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Buenas noches, personillas. Bienvenidas y bienvenidos una nochecita más y una semanita más a esta sección que ya conocéis, Zambra Distribuidora, contra los territorios del poder, por un espacio público de debates y de combate. Así se titula nuestro librito de esta semana. Su autor es Jean-Pierre Garnier y edita Virus. Deciros, compañeras, para poneros un poco en situación, contextualizaros un poquito el libro. Este libro nos cuenta, nos habla del espacio y del territorio, que no es solo un área espacial, sino que según la estructura de ese espacio o ese territorio, según cómo se configure, va a expresar también unas determinadas relaciones sociales. Por ello, en una sociedad totalmente sometida a la lógica del capital, como en esta que estamos viviendo actualmente, las configuraciones territoriales y las políticas sobre los lugares se adaptan muchísimo pues a lo que prima ahora, la mercantilización generalizada de la vida, al control que ejerce el poder. Aunque, bueno, no, esto no impide que existan contradicciones sociales y resistencia, que persistan resistencia, pero que la prensa, los discursos de una clase intelectual servicial, leyes represivas y legitimadoras de este sistema, pues vayan acallando cada vez más pues esas voces. En este libro, en Contra los territorios del poder, además de ahondar en las causas y consecuencias de la insostenibilidad de este proceso de urbanización capitalista que se está produciendo, Jean-Pierre Garnier subraya también la necesidad de saber pensar las problemáticas y las palabras que utilizamos y que nos conciernen, porque no es cosa de caer en los señuelos de debate y combates propios de la agenda y los lenguajes de los expertos, puesto que hoy día, más que un pensamiento único, es un pensamiento unánime el que intenta ya no solo hacernos robots y añadirnos más en un rebaño a este orden urbano y territorial que nos domina y controla, sino también marcarnos el paso de cómo hay que pensar, luchar y qué alternativas dar. Y bueno, contaros que los textos de este libro, en principio se hace una breve presentación del autor, Jean-Pierre Garnier. Luego hay un pequeño texto que nos habla de la voluntad de no saber. Otro que nos habla de la democracia local frente al globalitarismo. Otro que nos habla de este desarrollo urbano y sostenible que se está produciendo en nuestros territorios. Y otro que se titula un espacio indefendible, la reordenación urbana en la hora securitaria. El siguiente texto se titula Arquitectura y anarquía, una pareja mal avenida. El siguiente, Rebelde sin causa. Y por último tenemos un textito que se titula La lucha de los desclasados. Y bueno, compañeros y compañeras, animaros a leer este librillo, que solo cuesta unos 15 eurillos, que es de, repito, Jean-Pierre Garnier, y se titula Contra los territorios del poder, por un espacio público de debates y de combates. Y nada más, ya aquí acabamos esta sencilla Zambra Distribuidora, y con ella la sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Mandaros un besito a todos y a todas los que nos estéis escuchando, y nos vemos la semanita que viene. Buenas noches.
Espacio de información social.
Muy buenas noches, gente. Bueno, como ya sabéis alguna, este fin de semana es el encuentro de Baladre. Allí nos encontraremos alguna gente baladrina que estamos repartidas por la península y por nuestro queridísimo archipiélago canario. El viernes comenzaremos contándonos cómo estamos cada una en nuestros territorios y qué estamos haciendo. Hablaremos de nosotras, las personas, el programita de radio que estáis ahora mismo escuchando, para así evaluarnos y ver cómo mejorarnos, y que por supuesto podáis seguir disfrutándonos. Y bueno, también trataremos temitas sobre la distribuidora del libro, nos contaremos por supuesto cómo van las cosas sobre la campaña estatal Pa' qué, pa' quién de la Unión Europea, y en lo referente a trabajos con CGT y Ecologistas en Acción, las fechas, los actos, las actividades, las propuestas de trabajo, quién va a asumir diferentes cositas. Y bueno, por último, ese día hablaremos también del tinto de verano de este año y del viaje a Uruguay que van a hacer algunas compas baladrinas. El sábado por la mañanita perfilaremos los contenidos a trabajar en el encuentro de barrio que va a tener lugar en Buenos Aires, Salamanca, en el mes de octubre. Hablaremos también de los seminarios y de los estudios de renta básica de las iguales. Y bueno, el próximo encuentro de renta básica que va a tener lugar en Berlín, de las páginas web, cómo las llevamos, posibles propuestas, etcétera. Y por la tarde del sábado, para finalizar ya, comentaremos el trabajo específico sobre las diferentes oficinas y puntos de información que cada colectivo está llevando a cabo en su territorio. Por último hablaremos sobre el próximo encuentro de Baladre. Y nada más, el domingo descansaremos un poquito y saldremos a conocer la preciosa zona donde nos van a acoger nuestras compas asturianas.
Y bueno, el encuentro tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de mayo en Bañugues, Asturias. Y nos encontraremos en una casa donde tendremos las reuniones y las zonas de descanso. Bueno, damos por supuesto el merecidísimo agradecimiento a las gentes asturianas de Alambique que se están encargando de organizar el encuentro para que todo vaya de maravilla y no nos falte de nada. Bueno, y nada más que decir que es un placer poder disfrutar de espacios de encuentro de este nivelazo en el que la gente tengan tantas ganas de transformar esta sociedad. Y que bueno, que esto nos impulsa a hacernos 1000 kilómetros si hace falta desde cada territorio para compartir nuestras luchas sociales y poner en común nuestros objetivos colectivos, ¿no? Y sobre todo, salir de allí con las pilas recargadísimas, pues compartiendo con vosotras nuestros más y nuestros menos, el intercambio de información que se da en estos encuentros, el intercambio de conocimiento y experiencia, el conocer a gente inquieta y crítica, pues eso nos hace realmente darnos cuenta, de que somos un grupo de personas que, aunque no en cantidad pero sí en calidad, no se detienen ante las dificultades, sino que buscan cómo encontrar la manera de sobrepasarlas. Bueno, muchos besitos desde las Málagas y nos vemos en el Planeta Asturias. Hasta la semanita que viene.
Y hasta aquí llega el programa Nosotras las Personas de esta semana. Ya sabes que si quieres participar, solo tienes que escribirnos a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. También te recordamos que te puedes descargar los programas en la web redasociativa.org/balatre. Hoy han estado con nosotros Manolo, Nandi de Alambique, Marta de Lleida y, como cada semana, las compas de Zambra en el espacio Renta Básica de Las Iguales y mucho más. La próxima semana, de nuevo, estaremos aquí, nosotras las personas de Canarias para el mundo. ¡Ajul!
La piel sonrosa, Misael, porque viniste de París. Y después vendrán a por los homosexuales, porque son la raíz de todos los males. Pero tú tranquilo, porque tú siempre fuiste muy normal, tú siempre es sexo natural. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti, será demasiado tarde ya, Será demasiado tarde cuando vengan a por ti, será demasiado tarde ya. Discriminarán a los deficientes mentales, porque ellos no pueden producir. E irán contra la mujer trabajadora, porque su sitio está ahí. Perseguirán a toxicómanos en rehabilitación, y tú dirás yo no lo vi. Y seguirás haciendo oídos sordos a la situación hasta que vengan a por ti. Será demasiado tarde cuando vengan a por ti, será demasiado tarde ya, Será demasiado tarde cuando vengan a por ti, será demasiado tarde ya.